Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol. Tengo un viejo amigo aquí sentado al frente que no veía desde hace ya 6 años, AC, que es antes de coronavirus, hay que ponerlo así, y que es un gran odontólogo de la Universidad Javeriana, especialista en rehabilitación oral y diseño de sonrisa, algo maravilloso precisamente. Es presidente de la Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital y consultor internacional de desarrollo de sistemas dentales. Es todo un gusto tener aquí a Jairo Quintana. Doctor Quintana, qué gusto, buenas noches.
Doctor Santiago, qué gusto estar aquí, hombre, y nuevamente verlo y verlo así de bien.
Eso es lo mejor, que nos veamos años después y nos podamos reconocer y estar contentos. Eso es fundamental. Exactamente. Empecemos por el cuidado obvio, pero yo creo que no sobra, sino se necesita de nuestra cavidad oral.
A ver, los colombianos somos muy dados al cuidado de la cavidad oral, al cuidado de los dientes, al cuidado de la sonrisa. Y obviamente esto ha mejorado mucho con los años. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar odontología había una gran tasa de personas que no tenían una buena dentadura, no tenían un buen sistema de salud oral porque no accedían a los servicios y porque no conocían muy bien las técnicas y las formas de lavarse. Hoy en día eso está superado y Colombia es uno de los países que más fuerte es en el tema de limpieza y cuidado oral mediante los 3 cepillados diarios, el uso de la higiene, el uso del hilo dental y del enjuague dental. Con esto vamos para adelante y obvio, hoy en día existen muchos más sistemas, mucho más tecnificados, más tecnológicos, pero que lo básico es eso que conocemos todos como el cuidado y la higiene básica, que es cepillo, seda y enjuague.
Bien, y hay algo fundamental. Cuando yo estaba estudiando medicina, casi todos los pacientes adultos mayores eran dentados.
Sí.
O sea, todos tenían una caja, ya sea puente superior, puente inferior, fija o removible, lo que fuera. Pero era, yo me acuerdo, hacía las consultas de estudiante de medicina en los 80 y todos los pacientes eran un punto, era una norma, adulto mayor, desdentado.
¿Te acuerdas que existía un tema, un cuento que era que el regalo de 15 años para las mujeres era sacarles los dientes y ponerles las prótesis? Esto pasaba mucho entre los años 1940 y 1970. A las mujeres de 15 años los padres les sacaban los dientes naturales y les ponían prótesis con el cuento que al final no les fueran a doler los dientes, que no se les fueran a infectar, que no tuvieran caries, y así una gran parte de la población colombiana perdió su dentadura.
Pues sí, yo puedo decir que no la excepción, sino la norma. Los pacientes eran desdentados casi en su totalidad, en el sentido de la totalidad de los pacientes, pero la totalidad de sus piezas dentales. O sea, 1.32 nunca encontraba.
No.
Y podría tener 12, 14, pero no más de piezas dentales. Hablemos de algo fundamental que usted se ha dedicado, y esa es su especialidad, y además es presidente y toda esta parte, de mitos y realidades del diseño de la sonrisa.
A ver, Santi, ¿qué te cuento? Mira, el diseño de sonrisa es un término que se le ha dado a lo que es la armonía dental, a lo que es la belleza dental y también el cuidado de la salud. El diseño de sonrisa en Colombia es conocido porque pues, en los últimos 20 años ha tenido una trascendencia gigantesca. Todo el mundo quiere los dientes grandes, bonitos, blancos. Y este diseño se hace mediante carillas, mediante lentes o mediante coronas. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente ha desvirtuado mucho este tema. Pensar que un diseño de sonrisa es solo hacerse una carilla, solo hacerse una corona, pues está mal visto, no está bien, no está bien concebido el tema, porque un diseño de sonrisa es una simple limpieza, es que los dientes se te vean sanos y saludables y obviamente que se vean un poco más estéticos de lo normal. Pero pues la concepción que hemos tenido, el mercantilismo, toda esta situación de llevar a que la gente se ponga y se ponga cosas para que los dientes se vean más grandes y la sonrisa se vea mucho más expresiva. Un gran mito, que el diseño de sonrisa daña los dientes. Pues si está mal hecho, como cualquier procedimiento médico, pues sí, los daña. Pero obviamente, si vas donde un buen profesional, si vas donde una persona con experticia, con tecnología y sobre todo que tú sabes que en la odontología lo más importante es el manejo de materiales finos, de materiales de muy buena calidad.
Yo creo que además uno se mete a la boca una cosa tóxica y pues le hace daño para todo, no solo para la boca.
Es impresionante. La odontología neurofocal o la odontología funcional, como le decimos hoy en día, pues demuestra esto. Cuando pones materiales que no son o cuando pones en tu boca estructuras que no tienen, pues te terminan dañando la salud en general. Entonces, el mito más grande es que te daña los dientes. Obvio. Vuelvo y repito, si está en manos del que no es. Pero un diseño de sonrisa parte desde una simple limpieza, una ortodoncia muy bien hecha cuando tienes los dientes torcidos. Hombre, no puedes enderezarlos a punta de coronas y de carillas. Debes hacer primero un procedimiento que es la ortodoncia, alinear los dientes y después sí miras qué parte estética haces. Un simple blanqueamiento, alargarlos, mejorar los bordes, hacer algún tipo de cosas que no sea tan grande. Yo siempre tengo en mi consulta que menos es más. ¿Cuál es el mejor diseño de sonrisa? Dicen por ahí. Yo le digo a mis pacientes, contra mí, contra lo que yo hago, le digo, es el que no se hace. Pero mucha gente quiere mejorar y hay hoy los mecanismos, la tecnología y los materiales para hacer cosas muy simples, muy pequeñas, que te mejoran sustancialmente la estética y la calidad de los dientes, sin necesidad de hacer daños para que esto se vea el mejor.
Entonces, menos es más.
Menos es más. Para mí, menos es más siempre. Soy muy minimalista en todo lo que es el tema de mi trabajo. Trato de hacer cosas muy puntuales, muy exactas, que no requieran tanto desgaste, que no requieran daño dental, daño de la estructura ósea. Y hoy en día la tecnología nos permite hacer y poner estructuras sin desgastar el diente.
Sin desgastar. Vamos a seguir en un momento para hablar un poquitico de la ortodoncia, que tanto ha cambiado, porque de chiquito yo acuerdo todas las personas con frenillos, también hoy es mucho menos frecuente. Seguimos en un momento aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un odontólogo de la Universidad Javeriana, especialista en rehabilitación oral y diseño de sonrisa. Él es actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital y es consultor internacional de desarrollo de sistemas dentales. Nos está hablando del cuidado básico, las tres limpiezas después de las comidas, los tres baños de dientes, pero también el hilo dental y el enjuague. Estas tres características han llegado a Colombia, que sea un país que está por encima de la media frente a la salud oral. Pero hablamos del diseño de sonrisa, que dice que es tener los dientes sanos y limpiezas y polvos saludables, una armonía dental, que se pueden colocar carillas, lentes, coronas, pero básicamente, como nos dice Jairo Quintana, nuestro invitado, es menos es más. Y en este caso lo que queremos es que la persona quede adecuada a sus características y no como pasa precisamente con cuando se nota en exceso, ¿no? Lo ve uno, por ejemplo, en las cirugías estéticas de glúteos o de senos, que uno dice, esto no es natural.
Esto no iba por ahí.
Sí. Bueno, y además nos hace una cosa que a mí también es lo más interesante de todo el proceso, es lo del material. Porque es que uno se pone en la boca algo que todo el tiempo va a interactuar. La saliva lo va a absorber. Y si uno se coloca un material de mala calidad, pues ahí sí va a hacerle daño. Le va a dañar los dientes y le va a dañar alguna parte, lo que habla de la odontología neurofocal, que ya tiene muchísimos años, Ernesto Adler, que básicamente es odontología funcional, que es saber que cada pieza dental por la vía de inervación llega al sistema nervioso y actúa también en otras partes del cuerpo. Esas vías se entrecruzan y terminamos teniendo problemas en otro lugar. Terminamos teniendo problemas bastante grandes. Hablemos precisamente de la ortodoncia, que es ese alineamiento dental, que yo decía, así como los adultos eran todos desdentados, los niños y los jóvenes todos tenían frenillos de metal. Y esto duraba 1 o 2 años. ¿En qué va esto hoy en día?
Bueno, la ortodoncia sigue con el principio básico de organizar y alinear los dientes. Eso que tú te acuerdas de hace 30, 35 años, cuando se ponían esos frenos, los brackets, siguen todavía. Y yo digo que afortunadamente, porque de todas formas esa parte analógica todavía funciona muy bien y endereza muy bien los dientes. Lo que pasa es que estos brackets ya han evolucionado. Antes, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se ponían los brackets, los niños, si tú los veías en consulta o los adolescentes, en Navidad les ponían unos cauchos verdes con rojo, en Halloween negros con... Esto eran pues temas para adornar, temas que los cauchos sirven para mover, pero hoy la tecnología en los brackets ha avanzado muchísimo. Hoy ya son unas cajitas que tienen 1 milímetro cuadrado o menos de dimensión y esas cajitas tienen una memoria de movimiento y esas cajitas permiten que el diente se mueva hasta cierto punto, no dejando actuar el bracket hasta más de lo que no debe hacerlo. Por eso era que hoy el gran cambio ha sido que antes la gente se dejaba la ortodoncia y esto le hacía daño. ¿Por qué? Porque veía gente con 10 años de ortodoncia y los brackets lo que hacían era complicar el sistema óseo y el sistema periodontal. Hoy, si tú no reactivas estas cajas, si no reactivas estos brackets, pues obviamente el diente no se mueve y no está sufriendo un daño. Pero esto también ha llevado a que la ortodoncia sea mucho más rápida. Antes eran tratamientos de 4 años, hoy estamos en tratamientos completísimos de 24 meses, 18, 12 o hasta 6. Pero ¿cuál ha sido el cambio más grande aquí en la ortodoncia? Hombre, hoy ya no tenemos brackets, Santi. Hoy tenemos unas placas que se llaman alineadores dentales y estos alineadores tú te los pones y ellos te van moviendo los dientes, te los quitas para comer, tienes una fiesta de pronto y no quieres que te vean con nada puesto en la boca, te los quitas, vas a tu fiesta, vuelves en la noche, te los pones, y esto es mediante la odontología digital. El gran cambio en la odontología moderna en todas las especialidades en Colombia en los últimos 5 años ha sido la odontología digital. Hoy ya no tomamos impresiones con las siliconas o los alginatos, hoy ya no hacemos radiografías de esas que no sé si te acuerdas que tenían que meterte a una cámara y hacerte una cantidad de cosas. Hoy todo esto se hace en segundos, milésimas de segundos, escaneamos los dientes, escaneamos las estructuras, podemos prever los movimientos y lo que hacemos es que mediante la asociación de diferentes software nosotros podemos lograr casi el 99.9% del éxito del tratamiento. Lo podemos prever, cosa que no se podía antes. Y estos alineadores en la ortodoncia son una gran ayuda. ¿Por qué? Porque como te digo, la limpieza es mucho mejor. No hay nada peor que limpiarse un bracket. Los que hemos tenido brackets normales y nos vamos a limpiar los dientes, hemos visto que a veces quedan residuos, no se limpia uno bien, la limpieza se te demora, ¿cuánto? 5 o 6 minutos. Hoy con estas placas te la quitas, la pones debajo del chorro de agua, la limpias, limpias tus dientes y vuelves y te la pones y la placa sigue actuando. ¿Cómo funcionan estos alineadores? 2 alineadores al mes, vas cambiando dependiendo la temática que quieras con moviendo tus dientes. Si es un tratamiento que es corto, son 6 meses a 8, si es un tratamiento intermedio son 12 y si es un tratamiento muy largo 18, pero esto nos ha llevado a que hoy no tengamos enfermedad periodontal, no tengamos pérdida de hueso y sobre todo no toquemos la estructura del esmalte dental en el momento que vamos a poner los brackets o a quitarlos.
Bueno, es excelente porque no solo comodidad sino eficiencia. Evidentemente esto cambia. Incluso hoy en día hay unos, por decir así, también unas prótesis, no solo para lo que se sabe todo el tiempo que es el bruxismo, sino para la apnea.
Sí, mira, hace poco me hacían una pregunta, igual me decían que ¿quién bruxa? Yo le decía, todos bruxamos, todos tenemos un porcentaje de bruxismo, de rechinamiento, de apretamiento dental en cualquier momento del día y más sobre todo en las etapas del sueño. Hay una etapa del sueño que se llama la etapa más profunda, que es la etapa REM, la etapa 4, que es cuando las personas... digamos que no son conscientes de lo que están haciendo y esa actividad neuromuscular comienza a fortalecerse en la articulación y comienza a hacer que tú muevas los dientes y los rechines. ¿Qué pasa? La apnea. Miren, la apnea hoy es un tema muy difícil de tratar, es un tema muy complejo y sobre todo que muchas personas estamos sufriendo de esto. ¿Por qué? Multifactorial. Hay muchísimos temas por los cuales uno puede sufrir de apnea, pero si lo relacionamos con la odontología, tenemos que ver que ocasiona inflamación de las encías, daños en las estructuras del esmalte del diente y sobre todo temas del sueño. La apnea lo que hace es incrementar la fortaleza del bruxismo, incrementar la potencia y la secuencia del bruxismo. Entonces es por eso que es tan importante que hoy, cuando tú tienes o piensas que bruxas, debes ir donde un odontólogo, debes ir donde un rehabilitador oral, un cirujano maxilofacial, que son las personas idóneas para hacer esto, y tener una interconsulta obligatoriamente con un médico. Hacerse una polisomnografía, mirar en qué momentos son los momentos donde hay mayor actividad neuromuscular, mayor actividad de los maseteros y de los temporales, y comenzar a trabajar de la mano del médico. Pero mira, te cuento algo. Yo desde hace 2 años vengo trabajando con psiquiatría. Yo remito a mis pacientes al psiquiatra y el psiquiatra me los remite a mí. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que puede influir muchísimo en el bruxismo es cómo estás tú por dentro. ¿Cuál es tu sí, problema?
Termina siendo la parte interna la que
la
termina.
La parte interna de la persona. Y hemos visto que más de 100 casos que hemos manejado en los últimos 2 años, más del 75% ha tenido un cambio importantísimo dentro del apretamiento y el rechinamiento de los dientes. Porque cuando tú tratas el problema interior, cuando tratas este problema de personalidad o que tienes en tu alma, como digo yo muchas veces, el bruxismo baja, mejora y en acompañamiento con el odontólogo, las terapias como la placa neuromiorrelajante, muchas veces toxina botulínica y hoy lo que manda la parada en el mundo es el láser, el tratamiento del láser en la articulación temporomandibular y en los músculos, pues hemos visto que no se incrementa, ha bajado muchísimo y el acompañamiento con diversos profesionales hace que esto sea un éxito.
Sí, y ahí la ayuda entonces también a la apnea. Vayamos a un tema que usted sabe mucho, el tema del blanqueamiento. ¿Cómo se hace? ¿Funciona? ¿Es tóxico? ¿Le hace uno daño? ¿Cuánto dura?
Bueno, el blanqueamiento es uno de los procedimientos más agradecidos de la odontología. Primero, las personas que se van a hacer un blanqueamiento tienen que ir donde un odontólogo. Eso de irnos a la droguería a comprar un sistema de blanqueamiento y ponérnoslo es lo peor que podemos hacer. Porque una persona que acceda a un blanqueamiento tiene que estar sana. Totalmente sana, no puede tener caries, no puede tener inflamaciones de las encías, nada, tiene que ser 100% sana. ¿Por qué? Porque si ponemos materiales o si ponemos estos peróxidos que son tan potentes, pues podemos causar mayor daño al diente y e inflamaciones y muchísimos daños a la estructura. El blanqueamiento hoy es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de hacer. Es un procedimiento que se puede demorar 3 citas. Siempre debe estar asistido en la consulta. Siempre debe ser dirigido por un odontólogo. Yo soy completamente reacio a esto que nos dicen que hágaselo con sistemas en la droguería o que vaya a un centro comercial y se lo pone cualquier persona. Esto no es así. Esto tiene que ser asistido por un odontólogo, porque el odontólogo tiene que mirar el diente, tiene que analizarlo y saber si eres o no candidato para el procedimiento. Hoy es muy fácil, 2-3 sesiones, los peróxidos han evolucionado muchísimo, siempre con la ayuda muchas veces de una luz. La luz no es la que blanquea, para que seamos claros, la luz simplemente lo que hace es una interfase en activación de este peróxido para mejorar la rapidez con la que este penetra el sustrato dental y para que mejore la calidad y la cantidad de este peróxido, cómo va a entrar al sustrato o al diente o al esmalte. Un blanqueamiento normalmente hoy está durando entre 2 y 3 sesiones. Cada sesión se demora entre 15 y 20 minutos, no debe ser más larga. Y a veces tiene unos refuerzos en casa. Estos refuerzos caseros también deben ser diseñados por el odontólogo y deben ser suscritos por él mismo, porque los peróxidos cambian de porcentajes. Y si tú te pones un porcentaje que no es apto para la tonicidad de tu diente, que no es apto para la posición del diente y la estructura dental, lo que vas a hacer es dañar la pulpa, el nervio y el paquete vascular nervioso del diente, y es cuando vemos dientes negros que se comienzan a mover y que futura pierdes.
Entonces ahí es donde estaría el daño. ¿Y cuánto dura sus beneficios?
Un beneficio de un paciente que no fume, que no tome bebidas muy oscuras y que tenga una buena sed, 3 años.
3 años, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con un rehabilitador oral, con un odontólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Odontología y Estética y Digital y consultor internacional. Él es Jairo Quintana y nos está hablando además de muchos temas fundamentales, de que ya los brackets no se utilizan como tal, ya lo que tenemos son unas placas alineadoras dentales, que además se pueden ser removibles, que pueden ser puestas de 6, 12, 18 meses hasta 24 y no los 8 o 10 años de antes, que lo que se hace obviamente es evitar el desgaste, que ya tenemos además la capacidad de blanquear los dientes de una manera mucho más específica, que debe ser por un odontólogo y no en la tienda de la esquina, con 3 citas de 15 a 20 minutos, con una eficiencia y una eficacia mayor, que se le coloca una luz para que mejore la integración del peróxido dentro del diente, pero que no es lo que produce el blanqueamiento, y que tiene una duración de beneficio de 3 años. También nos está hablando de las ventajas de la odontología digital, que él es especialista, porque tiene una transformación muy importante en la versión, ya no son radiografías, se hace más bien un mapeo. Y esto puede ayudar en muchas funciones, como por ejemplo la apnea. Hoy sabemos que el bruxismo se agrava en la apnea y también agrava la apnea. Y este juego de todas estas historias nos habla además del manejo integral, no solo la toxina botulínica, el láser en la TME, sino el manejo mental y por eso incluso remisión a psiquiatras. Hablemos de las cosas más sencillitas. La gente usa remedios caseros, que agüita de no sé qué. ¿Qué es bueno y qué no es bueno para eso?
A ver, ¿qué no es bueno? El uso indiscriminado del bicarbonato. Hay gente que
utiliza. ¿Y la crema dental de bicarbonato sirve o no sirve entonces?
Sí sirve. Lo que pasa es que esas cremas tienen una concentración de bicarbonato muy pequeña que no le hace daño al diente. Pero es que hay gente, Santi, que agarra un cepillo dental, coge la crema y le echa una cuchara de bicarbonato encima o sin crema y se cepilla los dientes con el bicarbonato puro y con agua de limón, además. La gente aplica el bicarbonato sobre el cepillo en vivo y se cepilla con este bicarbonato, muchas veces, vuelvo y te digo, con agua de limón o gotas de limón, que porque supuestamente esto blanquea el diente. Esto es terrible, es una sustancia súper abrasiva y lo que hace es dañar el esmalte dental. Y es esa gente que no puede prender el aire acondicionado a un carro o está en la calle y el mismo viento le genera una hipersensibilidad grandísima. También cuando las encías están inflamadas, hay mucha gente que utiliza café. Ponerse café en las encías inflamadas, esto lo único que hace es agravar aún más todos estos temas. Entonces, yo no es que no sea amigo de los remedios caseros. Para mí, por ejemplo, es muy importante cuando te hacen una cirugía hacer las aguas de
caléndula. ¿Sirve?
Caléndula. Eso. Fantástico. La caléndula sirve muchísimo. Es muy bueno hacer estas infusiones y hacer enjuagues con agua de caléndula. Mejora la cicatrización, mejora la circulación. Es muy bueno. Pero cuando utilizas indiscriminadamente el limón, indiscriminadamente el bicarbonato o el carbón, porque hay gente que ahora está haciendo...
carbón activado, precisamente. ¿Eso también funciona?
Funciona cuando trabajas en mínimas dosis y lo mezclas con otros materiales que lo que hacen es menguar o minimizar la activación de este carbón y que te daña la estructura. Pero agarrar carbón normal de un asador y llevarlo a un cepillo, que es lo que muchas veces vemos, pues es tenaz y no sirve para absolutamente nada.
Pero digamos, hay cremas, volvamos a lo mismo, tan son útiles que lo hace la industria. Total. En el buen sentido, basado en la odontología. Hay carbón activado en crema dental y también hay bicarbonato en crema dental. ¿Eso no tendrían los riesgos entonces en este caso?
No, en este caso no, porque vuelvo y te repito que las concentraciones son probadas y comprobadas, que son mínimas y que no le hacen ningún daño
al diente. Aquí el error está en que de lo bueno volvemos a lo mismo, ¿no? Menos es más. Entonces tenemos que el limón va a quitar el esmalte dental, entonces lo vuelve sensible al viento, al frío, al bañado, al cepillado dental. El bicarbonato sí, pues, tiene una utilidad en muchos procesos orales. De hecho, lo usamos los médicos para ciertas cosas, pero particularmente en momentos puntuales y durante cortos periodos de tiempo. No hacerlo todo el tiempo.
Ese es el secreto. Y además hacerlo una vez al mes.
Sí, no sé. Claro. Pero son enjuagues y lavado. Es como hacer un lavado.
Tres veces al día tú, tres veces diarias haciendo eso con bicarbonato, limón o con carbón activado, pues destruyes la estructura.
Pero eso me parece tan extreme. Sí, bueno, de todo se ve. Pero esa es la idea, ¿no? Si algo es bueno, eso es como cuando la gente dice, si me tomo una copa de vino es bueno para el corazón, entonces me tomo una botella de ser mejor. Más o menos sería el equivalente.
Pero mira, hay un mito, vamos a desmitificar algo, que el café mancha los dientes. Esto es mentira. El café no mancha los dientes.
Pero la soya sí. O sea,
la soya, te voy a decir que mancha. Mancha. El vino, tinto. Sí. Y entre más fino, más mancha.
O sea que si uno toma vino de mala calidad...
De pronto no tanto, pero igual lo mancha. El té verde, el té negro, son de los peores enemigos que tenemos para las tinciones superficiales de los dientes o manchas extrínsecas. La soya.
Y sobre todo la salsa de soya está descrito pues, en los libros de que es un gran oscurecedor.
Oscurecedor. Estos sí lo manchan, pero el café no, Santi. Lo hemos descubierto hace 7 años.
Y las bebidas cola, sin entrar en nombres técnicos.
Las bebidas negras también manchan los dientes, pero más que todo por una proteína.
Entonces que el café no es negro, entonces el café debe ser café.
El café es café, pero sí. Es que las bebidas oscuras manchan es por una proteína que se llama la taurina, y esta proteína lo que sí hace es manchar el diente, más no tanto por la esencia del color que tenga. Pero el café no mancha los dientes, esto está probado por la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Harvard en sus últimos estudios hace 8 años. Y el café, yo sí les doy trucos a las personas. Hombre, no te prives de un buen vino. Tómate 2, 3, 4 copas, tómate el café que quieras. Si vas a comer sushi y tienes que ir con la salsa soya, buenísimo. O si tienes los té, lo que sí le digo es, apenas consuman el alimento, vayan al baño y hagan unos buches de agua fría, normal, 3, 4 buches y escupen. ¿Eso qué va a quitar? Va a quitar el sedimento de toda esta proteína de tinturas.
O sea que tenemos ayuda. Ese es un tratamiento súper sencillo. Uh-huh. Termina de comer, ni siquiera bañarse los dientes, porque probablemente en el restaurante no va a ser. Pero un enjuague oral de echar buches de agua.
De agua, simplemente agua. No necesitas ni enjuagues de marcas conocidas o desconocidas. Simplemente necesitas agua. Y esto lo que va a hacer es limpiar el diente y va a minimizar el riesgo de tinción del mismo.
Yo creo que técnicamente ahí está muy fácil hacer eso. Evidentemente, el tema fundamental. Si una persona no tiene un cuidado oral, digamos, ¿cuáles son los riesgos sistémicos? Porque ya los locales pues, se pierden los dientes, pero este proceso, ¿a dónde podemos llevar con problemas orales, con enfermedades cardiovasculares, con otro tipo de trastornos?
Buenísima la pregunta. Mira, la interrelación que hay en este momento con enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres mayores de 50 años a 65 en los rangos, cuando no tienen las encías bien cuidadas, cuando sufren de periodontitis, es impresionante. Hay una incidencia por encima del 53% en relación de infarto con enfermedad periodontal, llámese periodontitis de primera o segunda generación. También es muy importante saber que si tienes una enfermedad como la periodontitis y eres diabético, también o la diabetes te agrava la parte periodontal o la periodontitis se agrava la diabetes. Hoy estamos viendo también en las mujeres que tienen deficiencias de calcio, Santi, mujeres mayores de 50 años, durante su etapa menopáusica o posterior a esta, estamos viendo deficiencias en el calcio, muchísimas. Entonces, los médicos muchas veces les mandan un medicamento que es conocido como el alendronato. Y estos alendronatos se depositan en el hueso, pero cuando la persona no tiene una buena estabilidad del diente, o tiene caries, o tiene daños en el maxilar, esto le puede traer una necrosis ósea cuando le hagan un procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso hoy vemos que los médicos a estas mujeres les dicen, hey, antes de recetarte este medicamento, esta inyección o estas tabletas, tienes que ir al odontólogo, estar completamente sana, y ahí sí me puedo involucrar en un tratamiento para las deficiencias del calcio por intermedio de estos alendronatos. Entonces, si puedes ver nomás ahí, ya tienes una cantidad de relación. Y lo vimos durante el COVID. Durante el COVID también hay, y ya los estudios lo han demostrado, cómo la periodontitis era un reservorio para el virus. Muchas veces los pacientes con bolsas periodontales, que son esos dientes que se mueven y que tienen las encías agrandadas o inflamadas, cómo encontrábamos concentraciones del virus mucho más grandes ahí que en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, toda la vida, el desarrollo normal de la salud de una persona tiene mucho que ver con la boca. Otra frase que yo tengo y se la digo mucho a mis pacientes es, todas las enfermedades entran por la boca. Si usted tiene una boca sana, usted va a estar sano en su gran mayoría. Hoy, por ejemplo, dentro de mi práctica tengo estrategias para personas mayores de 50 y 60 años, donde les digo, oiga, prepárese para la vejez. Porque muchos nos preparamos para la vejez con pensión, muchos nos preparamos para la vejez con adelgazando, con medicamentos, pero no saben lo importante que es tener una dentadura sana, lo importante que es tener un periodonto sano, porque esto le va a mejorar su calidad de vida y le va a permitir comer bien y sobre todo tener una vejez sonriente.
Yo creo que ese es un tema fundamental, una vejez sonriente y una vejez, digámoslo, gozosa, disfrutable, serena, útil. Y hablemos un poquitico de otros. Usted estaba hablando ahorita del bruxismo y yo le hablé un poquitico de la apnea. Pero las personas, ¿cómo logran tener y diferentes temas de dicción? Yo no sé qué tanto funcione. Hoy yo veo mucho, y lo pregunto por eso, cánceres de lengua, ese es mi trabajo. ¿Qué tanto tiene que ver con la forma en que comemos, entre todas estas toxicidades que puedan haber? ¿Qué saben ustedes los odontólogos de esto?
Bueno, mira, hay una relación muy grande con materiales dentales, Santi. Los materiales dentales nos muestran que muchas veces, cuando no son de buena calidad, cuando no son controlados, pueden tener una relación directa con la activación de células malignas. Uno de los peores cánceres, y tú como médico lo sabes, es el de lengua.
Sí, no, y los veo, y por eso lo pregunto, porque muchos de esos pacientes tienen pues tratamientos odontológicos, tienen a veces todavía metal, que les veo unas cosas de metal gigantescas, además tienen oro por un lado, plata por otro, y uno dice, es una pila.
Es una pila, tal cual, sí.
Y por eso lo pregunto, por su posición obvia.
Hoy ya, fíjate que igual la incidencia de cáncer oral sigue subiendo.
Bueno, y tenemos el cigarrillo, por supuesto, y la pipa.
A eso quería ir. El cigarrillo, el tabaco es, pienso que un factor determinante y mucho más grande que cualquier otro. La parte también de herencia congénita. Pero, ¿sabes qué lo detona muchísimo, Santi? Los traumas en la boca.
Los traumas de golpes.
No tanto de golpes como morderte. Morderte la lengua muy seguido, morderte el cachete muy seguido, y comienzas a ver esas lesiones que, cuando tú las ves en boca, inmediatamente lo que haces es mandar a un cirujano maxilo, a un cirujano oral o a un cirujano de cabeza y cuello para que hagan las biopsias. Y afortunadamente o desafortunadamente es cuando nos encontramos con células malignas y comenzamos a ver un paciente que estaba sano completamente y que de un momento a otro hay que hacerle una resección de media lengua o quitarle la lengua o pierden el labio. Entonces hay que estar pendientes de todas estas manifestaciones en la boca, yo le digo, y hoy se mucho en personas jóvenes. Antes se veían personas muy adultas, hoy se ven personas muy jóvenes.
No, yo tengo pacientes con veintitantos y con 40 años también.
Es increíble.
Y no de 85 como antes, ¿de acuerdo?
Entonces es importante que siempre vayas 2-3 veces al año a revisiones periódicas con el odontólogo. Ir al odontólogo a que te limpie la boca es lo mejor del mundo, porque te la limpia, pero te revisa, te va viendo absolutamente todo, y un examen de radiografías al año también funciona muy bien para ver que todo esté funcionando y que después no se te vaya a convertir en un dolor de cabeza.
Bueno, doctor Quintana, se nos acabó el tiempo, pero quiero que nos deje sus datos personales, profesionales, para los interesados. Recordemos que él es odontólogo, que es especialista en rehabilitación oral y diseño de sonrisa. Nos habló de todos los pormenores y las ventajas y es presidente de la Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital y es un consultor internacional de desarrollo de sistemas dentales.
Vale, Santi, mira, las redes sociales, que hoy en día lo que mejor funciona, @DrJairoQuintana.
Doctor Dery.
No, la palabra doctor.
Exacto,
la palabra
es
doctor
bueno
completa. Doctor sí. Jairo Quintana. Ahí en todas las redes sociales, YouTube, X, Instagram, TikTok. Ahí pueden ir viendo que normalmente todos los días estoy poniendo consejos, así como lo hacíamos hace tantos años en
Muy buenos días.
En buenos días con nuestro gran amigo Jota. Todos los días damos consejos y le guiamos a la gente para que tenga un mejor tratamiento. Y el teléfono principal, que es un WhatsApp, que es el 310-339-2926. Ahí pueden solicitar sus citas y con mucho gusto los estaremos esperando y acompañando.
@DrJairoQuintana o un WhatsApp. 310-339-2926. Doctor Quintana, muchas gracias.
Santi, a ti, un placer verte.
Eso digo, seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, continuamos en Sanamente de Caracol Radio y vamos a empezar a hablar sobre la abstinencia digital o también conocido como la desconexión digital. Vamos a hablar con el doctor Álvaro Franco Zuluaga, él es médico psiquiatra infantil de la Universidad de Barcelona y director de la especialidad en psiquiatría infantil de la Universidad El Bosque. También es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Álvaro, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula, y buenas noches para todos los oyentes.
Bueno, doctor, gracias por estar aquí en Sanamente, bienvenido. Hablemos entonces, empecemos como a aclarar sobre qué significa precisamente esa abstinencia digital, incluso también se conoce como un síndrome de abstinencia.
Sí, Paula, es muy importante tener claro que son dos temas diferentes. Abstinencia digital es abstenerse uno voluntariamente de no utilizar el celular, no lo voy a utilizar, voy a abstener de utilizarlo, particularmente en redes sociales, porque sí lo puedo dejar prendido para llamadas, etcétera. Entonces es una autorregulación del individuo. Y síndrome de abstinencia es el que está ya prácticamente dependiente del celular o de las redes sociales, entonces no puede vivir sin ellas y se angustia si no tiene el celular en el momento.
Doctor, entonces esto también se habla que es una dependencia psicológica. ¿Cómo podemos entonces describir esa dependencia que llega a experimentar una persona por esa frecuencia de que quiere estar en redes sociales, en el celular o incluso también en los videojuegos que se suele ver con frecuencia?
Sí, claro que sí, Paula. Se llama abstinencia porque realmente tienen los mismos síntomas que un adicto, por ejemplo, al alcohol o a cualquier otro tipo de sustancia. Los adictos, bien sea al celular o a cualquier sustancia, tienen las mismas características. Uno es abstinencia, que le hace falta, o la bebida, o la sustancia que consuma, o las redes sociales, o el videojuego. Es decir, los medios digitales. Dos es tolerancia. Tolerancia es que cada vez requiere más dosis para tener satisfacción o más cantidad de juegos o los juegos con muchísimos más retos para poder estar tranquilo y estar bien. Además de la tolerancia y la abstinencia, esto genera problemas en la vida familiar. Por ejemplo, baje a comer, pues no baja porque está jugando, o no va a una reunión familiar porque está con los amigos tomando trago, etcétera. Es igual que todas las adicciones. Generan tres problemas familiares, problemas laborales o académicos, de acuerdo a si está trabajando o está estudiando, porque desplaza las otras actividades, las que son responsabilidad de él, por asumir o el consumo, bien sea digital o el consumo de sustancias.
Doctor, hablamos entonces, usted incluso comentaba sobre el tema de los videojuegos. y las personas también llegan a ser adictas en cuanto al contenido que trae estos mismos videojuegos, porque uno empieza como a tener esa dependencia de que en el videojuego cada vez más uno quiere sumar puntos, en que cada vez más incluso uno requiere en algunos juegos hacer algunos métodos de pago para obtener ciertas credenciales. Entonces incluso la persona también va viendo cada vez esa dependencia, y los videojuegos en cuanto a este tipo de contenidos también va generando que la persona, el joven, el adulto mayor, vaya generando cada vez más esa abstinencia, eso que le hace falta, que siente esa necesidad.
Sí, así es, Paula. De hecho, ya hoy por hoy, o desde hace realmente unos 5 años, se considera la adicción a los videojuegos como un diagnóstico que está reconocido en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es un trastorno que se llama adicción a los videojuegos. Igual que existe la adicción al alcohol, que es el alcoholismo, o bueno, a cualquier sustancia que se te ocurra. En cambio, eso no sucede con lo digital, porque en los medios digitales, por ejemplo en el celular, que es el uso más cotidiano de todos, sale informe semanal. Usted esta semana utilizó el celular un promedio de 5 horas diarias, pero es que puede que esa persona trabaje virtualmente. Entonces lo está utilizando para el trabajo. Entonces puede distorsionarse. Entonces por eso no se considera adicción al celular, porque el celular tiene múltiples usos. Es decir, sería como decir, alguien es adicto a la botella. Pues la botella no, es adicto al contenido, que es el alcohol. Igual, no hay adicción al celular, sino a los contenidos, que son particularmente los videojuegos y las redes sociales.
Bueno, doctor, entonces empecemos como a especificar de pronto un poco más cuando una persona, si la persona nos está escuchando, ¿cuándo se puede identificar que realmente tiene esa abstinencia, esa adicción, y cuándo no? Ya incluso nos ha comentado que de pronto ya suele alejarse de su núcleo familiar, o incluso también empieza como a alejarse o a tener problemas en la parte laboral, académica, pero que otras situaciones también se pueden ver con constancia. Con eso una persona puede decir, bueno, tal vez entonces yo ya tengo dependencia y ya es necesario que pueda acudir a un psicólogo, a un especialista que me ayude a manejar este tipo de problema.
Muy, muy importante tu pregunta, Paula, y a la vez muy triste, porque en todas las adicciones la persona niega y niega, no, yo no soy adicto, solo estoy jugando un poquito más, o no, yo no soy adicto, solamente es que hoy se presentó un cumpleaños y por eso tomé y no llegué por la noche, etcétera. El último que reconoce es el que es adicto, es decir, el gran paso en la rehabilitación es que la persona sea consciente que estoy abusando, pero habitualmente es la familia quien lo puede apoyar y lo puede orientar para que caiga en cuenta que está teniendo lo que tú acabas de decir, problemas sociales, es decir, no se está relacionando con los demás, problemas académicos o laborales por la falta de responsabilidad, es decir, que el uso de los videojuegos, del chat, de las redes sociales, del alcohol, de la marihuana, cocaína, cualquier tipo de sustancia, está acabando con la vida. Entonces, la familia realmente es quien está más llamado a hacerle caer en cuenta a la persona que está abusando. Y perdóname, alargo un poquito porque es importante. En el caso de los niños, los padres tienen que aprender a poner límites. Hay niños que se esconden debajo de la cobija o de la sábana a chatear o a jugar videojuegos y no duermen. Entonces eso es patético, se duermen a las 4 o 5 de la mañana, amanecen cansados, irritables, se duermen en el colegio y muchas veces es que el niño hace trampa y juega escondido y los padres no se dan cuenta. Entonces los padres tienen que poner límite. Usted tiene el celular hasta tal hora. Y si ven que el niño tiene problemas en el rendimiento académico, en la sociabilidad, tiene problemas de irritabilidad, etcétera, hay que quitarle el celular a determinada hora.
Claro, doctor. Y desde consulta, ya tratando este tipo de casos extremos, ¿qué se maneja?
Bueno, en esto, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, hay que estar paralelo con la formación del niño. El único papel que tienen los padres en la educación de los niños es formarlo en valores. Y cuando el niño abusa del celular o abusa de otro niño matoneándolo, tratándolo mal, etcétera, el padre tiene que hacerle caer en cuenta a los padres de que está faltando al valor de la responsabilidad, porque es responsabilidad de él es utilizar el celular hasta la hora que se comprometió, o al valor al respeto a los demás cuando está matoneando a algún otro niño, porque pues, tú sabes que, o todos los oyentes saben que existe el matoneo electrónico. Es decir, empiezan a hablar mal de algún compañero, a pasar fotos, a ridiculizarlo, etcétera. O cualquier otro valor, el valor de la honestidad, que es hacer trampa. Por ejemplo, hacen trampa y juegan videojuegos a escondidas de los padres. Pero los padres tienen que ser muy estrictos y tienen que hacerle caer en cuenta al niño cuando está faltando algún tipo de valor. Y las conductas inapropiadas pues tienen que tener consecuencias negativas. Así como las cosas buenas que haga el niño va a tener consecuencias positivas, que es el reconocimiento, el abrazo, el beso, que le va a permitir al niño estar seguro de sí mismo.
Doctor Álvaro, incluso también es importante reconocer esas cuatro etapas de adicción, esas cuatro etapas de consumo, entre la curiosidad, el uso, el abuso y la dependencia. ¿Las podríamos explicar, por favor?
Así es, igual en todas las dependencias. Primero la fase de experimentación. Entonces experimentan, por ejemplo, ahora con vapeador. Entonces ven si les gusta o no les gusta, ven qué actitud toman los adultos. Esto realmente puede ser a cualquier edad, ¿no? No necesariamente los niños, a cualquier edad. De ahí pasa a la fase de uso. Es más fácil hacer el ejemplo con el alcohol, que es lo más cotidiano. Entonces, uso social es que solamente toma una, dos o máximo tres copas en reuniones sociales y con otras personas. Ahí es donde es muy importante enseñarle al adolescente a tomar, es decir, decirle no tome, pues eso va a ser muy difícil que lo haga, porque para ser aceptado socialmente tiene que ser lo mismo que los otros amigos. El adolescente, digo yo, después de los 18 años, porque antes de los 18 años es un delito y uno pues no le puede enseñar cosas que son ilegales a los menores. Entonces debe aprender a tomar, que si se toma un trago y le dura una hora, por eso es mejor los tragos diluidos, o la cerveza, o cualquier trago diluido, pero lo tiene que hacer rendir. Se demora una hora, se alcanza a metabolizar el trago y no se emborracha. Y el segundo, otra hora después. La persona, el adolescente, normalmente en esa fase que estamos hablando de uso social, al tomar se siente bien porque pues, se desinhibe y piensa que en medida que más tome vas a sentir mejor, pero no, todo lo que ocurre es todo lo contrario. Más toma, entonces empieza a emborrachar, a tropezar, a caer, a hacer ridiculeces, etcétera, y después a marearse, a sentirse muy mal. Entonces todo eso corresponde a la fase de uso social, donde viene a aprender a manejar y a controlar el alcohol. La tercera fase es el abuso. Entonces en el abuso, en el ejemplo que estamos tomando del alcohol, que igual puede ser con los videojuegos, es que empieza a tomar solo, o que empieza a tomar y después de tomar conduce, es decir, que asume actitudes absolutamente irresponsables, que deja de hacer tareas o deja de trabajar o no va al día siguiente al trabajo por el guayabo, que se pone absolutamente irritable y pelea con todo el mundo. Entonces, esa fase ya de abuso requiere, por supuesto, tratamiento. Y por último, la fase de adicción. La fase de adicción es lo que habíamos comentado de síndrome de abstinencia, o sea, le hace falta el consumo de videojuego, el consumo digital o el consumo de cualquier sustancia, la tolerancia, que cada vez requiere mayor estímulo, y los problemas familiares, sociales, académicos derivados del uso.
Doctor, perfecto, aclaras esas cuatro etapas de consumo: curiosidad, uso, abuso y dependencia. Ya para finalizar, doctor Álvaro, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podríamos brindar para que las personas puedan atender ante este llamado y también evitarlo?
Bueno, para los padres, el ejemplo, lo que los niños van a hacer en la casa es lo normal y lo que es aceptado. Sí, de que el padre resuelve todo con gritos, puños, patadas, mordiscos, etcétera, pero va a ser un niño agresivo y no hay nada que hacer. El padre, hablo yo genéricamente, padre o madre. Si ven que el consumo es alto, porque hay muchas sociedades donde se consume mucho el alcohol, para él va a ser lo normal. Entonces hay que trabajar mucho en que el niño o el adolescente sea responsable. Por ejemplo, el uso de celular en los colegios. Entonces, en muchos colegios simplemente no pueden llevar celular. En los que se pueden llevar, el niño tiene que aprender a autorregularse y no puede sacar el celular en la clase si está sonando. Entonces, es muy importante eso. En los menores también, vigilar los contenidos. ¿Cómo los vigila? Teniendo alguna actividad compartida con ellos. Es decir, ¿qué videojuego estás? Déjame jugar, déjame verlo. Entonces ahí uno ve si es apto para la edad, si el videojuego es de alto contenido agresivo o contenido sexista, porque también hay algunos de ese tipo de contenidos. Entonces ve si es apropiado o no es apropiado, pero entonces hay que acercarse al hijo.
Doctor, ¿y recomendaciones también para los adultos como persona autónoma que podrían hacer?
Bueno, no, la principal recomendación es siempre el acompañamiento. Es decir, porque en últimas, ¿qué es lo que busca cualquier persona a cualquier edad a través de los medios digitales? Estar acompañada, bien sea chateando o bien sea viendo redes sociales o incluso hasta en los videojuegos. Entonces es muy importante, sea amigo, novia, padre, hijo, incluso el hijo hacia el padre, acompañar, no es solo estar al lado, sino también tener temas de conversación y tener actividades e intereses comunes. Por ejemplo, ahora en el que está el campeonato de fútbol, entonces ver juntos el partido, comentarlo, etcétera, o ver juntos una película, o cocinar juntos, o salir a montar en bicicleta juntos. Porque ese es otro tema importantísimo. La recreación debe ser diversificada. En el caso de los niños, si no tienen más oportunidades de recreación, se pegan al celular. Pero si el niño tiene la oportunidad de salir con los padres o con los primos o con cualquier persona al parque, o a montar en bicicleta, o si tiene más recursos y puede tener una clase de cualquier tipo de actividad deportiva o cultural, está diversificando la recreación y lo está alejando del consumo abusivo de actividades de tipo digital.
Bueno, estuvo con nosotros el doctor Álvaro Franco Zuluaga, médico psiquiatra infantil. Muchas gracias, doctor, y que descanse.
Muy gracias a ti y a todos los oyentes. Una feliz noche.
Gracias, Pablo. Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Sebastián y Ricardo Bedoya. Quédense con la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.